de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Manchester City Football Club, Radio Martí. También, así me gusta, así es. Así es. Así mismo. Y también es la emisora favorita de los Cachorros de Chicago y los Gigantes de San Francisco. Así es. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias por la musiquita. Así es. Se me siento honrado. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, Hector.
Para que aprendan a deletrear en inglés, por alguna razón se pronuncia Hector, no se pronuncia Héctor, ¿ok? Sí, el inglés tiene sus cositas. Detrás de los controles, en la esquina caliente, ya lo están escuchando, el que hace posible esta musiquita y todo el audio, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quepa en mala hierba, nunca muere, gracias a los años soy la paz prefiera. En el fondo, como todos, él es solo un niño, no sería nada sin su mujer y
muy
su
bien.
Cariño. Siempre a plantas en la...
Y desde Kendall, Florida, damas y caballeros, ahí está la musiquita, oigan eso. Oigan eso, Rafael García Toledo.
Muy bien, muchas gracias. Estamos. Una pregunta técnica. ¿Se oye un ruido en el teléfono? Perdón, rock. Bueno, yo lo tengo ya probado tres líneas aquí de la misma, de esto, y no me salen las mías en todas. Esto, pero bueno, Pepe, estás hablando de los Gigantes de San Francisco, pero ellos no han ganado todavía, tú sabes.
Okay. Sí, no, pero Rafael, perdón, dice el Héctor Carrillo que ni él ni yo escuchamos nada en la línea. Así que
cuenta,
todo debe estar.
Debe ser en la línea esta de aquí. Pero bueno, yo tengo cinco líneas en la casa, pero del mismo teléfono, aparte de los celulares de nosotros. Y dos las tengo frente a mí, por si acaso uno se me descarga o algo de eso. Pero las dos me suenan ahí. Ahora se acabó el ruido. Brandon Bell, la primera base de los Gigantes de San Francisco. Yo dejé el juego en el tercer inning y ya había impulsado cinco carreras.
Sí, Grand Slam, sí, correcto. Así cualquiera es jugador de la semana, ¿verdad, Rafael?
Sí, sí. Eso es trampa, creo que usted sepa. Sobre todo porque batió un jonrón con la base llena, un Grand Slam. Eso se llama coger en inglés un shortcut, o sea, ir por un atajo.
Correcto.
No lo deberían permitir.
Correcto. El plan de batalla para hoy, MLB. Luego baloncesto de la NBA. Put me in, coach. En la segunda mitad, Fútbol Soccer, sección olímpica y los Sultanes del Swing. Quiero invitar a los amigos oyentes en Cuba que tienen acceso a Facebook en las redes sociales, que por favor se metan en nuestra página oficial Radio Televisión Martí en Facebook para que estén al tanto de lo que está ocurriendo en Cuba y todo lo que está relacionado con Cuba. Una vez más, Facebook, Radio Televisión Martí, nos pueden buscar ahí en nuestra página oficial, y también vamos a comenzar a poner cositas de deportes, así como lo hacemos en Twitter todos los días. Muy bien, Mr. Juan Pendaz, recuerda que este programa se repite otra vez a la medianoche, y nuestro correo electrónico, ¿ok? Claro, pueden escribir en Facebook, pero nuestro correo electrónico, deportes@bbg.gov. Ahora sí, Mr. Pendaz. Ah, muchas gracias. Dame la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muchas gracias, Víctor. Tenemos ya un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. Oigan esto, Clayton Kershaw lleva lanzando profesionalmente, ¿qué? 12, 13, 14 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy tuvo su peor apertura, por lo menos en lo que respecta innings. Duró solamente un inning contra los Cachorritos de Chicago. Perdió su tercero del año. Le sonaron 4 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 2 boletos, ponchó a 2 y su efectividad subió a 2.95.
Bueno, todavía tiene una efectividad luego, buenísima. Por cierto, sí, Pepe, sí, claro. Ruido, para que sepa esto, ruido es como tú hablas. Ni cuando la música, ni cuando hablo yo, ahora no estoy viendo. Pero cuando tú hablas, como un eco de las palabras tuyas, que deben ser tan fuertes que... rompen las ondas hercianas. Pero bueno.
Bueno, dicen que la verdad incomoda, pero no engaña, ¿viste?
Sí.
Así que...
Pero bueno, ok. Te oigo perfectamente. Lo que pasa es que suena entre palabra y palabra. Suena eso, ¿eh?
Qué raro.
Sí.
Bueno, el ganador para los Cachorritos fue Hendricks, que hasta hoy le estaba pasando exactamente lo opuesto a Clayton Kershaw. Hasta hoy Clayton Kershaw estaba lanzando bien, tenía efectividad por encima de una carrera y pico. Ahora tiene casi 3. Pero Hendricks estaba sufriendo su peor arranque de temporada, pero hoy, contra los Dodgers, 7 entradas completas, 7 hits, una carrera. Eso fue todo. Un boletico, un ponche, ponchó a 6. Y su efectividad descendió, oye esto, Rafael, tenía efectividad de casi 10, ahora es 6.07.
No, está bien, pero tiene un récord de 2-3, ¿ok? Y bueno, Kershaw ha tenido muy buenas actuaciones en su vida, Pepe, de vez en cuando tiene. Y fíjate, si lo ha hecho bien hasta este momento, que tiene menos de 3, ¿ok? Cosa que no pueden decir mucha gente ya entre los pitchers de hoy. Pero bueno.
Correcto. Está comenzando en este momento en la Gran Manzana la serie de 3 partidos. Este es el primer lanzamiento para José Altuve entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York. Una serie muy interesante. Oí por ahí, leí que estaban dejando hasta el 40% de los fanáticos asistir al estadio. Así que de 52,000, ustedes hagan la cuenta, cuántos caben. El 40%. Así que una serie muy interesante. Ya les vamos a contar qué va a pasar, qué es lo que está pasando. Y en este momento los Gigantes de San Francisco, en un partido que va a ser solamente de 7 entradas, están aplastando a los Rockies de Colorado 10-0. Yo no sé por qué, lo hemos dicho varias veces, si comienzan los extra innings con hombre en segunda base, ¿por qué tienen que ser las dobles carteleras de 7 innings? Si ya se está haciendo un ajuste para que los partidos no duren tanto. Si yo fuera un pelotero de Grandes Ligas y tengo que jugar 7-8 doble carteleras todos los años y los partidos generalmente se acaban en el décimo inning, al menos que lo esté narrando yo, ahí sí vamos al inning 11 o 12, aún con corredor en segunda base. Yo no estaría muy contento, sí. Yo no estaría muy contento, Rafael, porque me están quitando turnos al bate, me están quitando innings lanzados y me están quitando el potencial de poner numeritos en la pizarra.
Está bien, pero no todo el mundo piensa así, Pepe. Hay unos tipos que lo que quieren es batear menos veces, estar menos tiempo en el campo y pichar menos, ¿ok? Y te están diciendo, me tiene que subir el sueldo porque el año pasado yo lancé 200 y pico de innings, ¿ok? Evidentemente ellos están diciendo que estaría más cómodo con menos innings. Así que tú lo piensas porque piensas con, vamos a decir, con la mente honesta, de un hombre honesto. No todo el mundo es así en ningún en cualquier deporte, ¿ok?
Sí. ¿Cuánto tú quieres apostar que este año no va a haber ningún pelotero con más de 650 turnos al bate oficiales?
No, es muy probable.
Te lo aseguro.
No, porque 600 y pico turnos al bate, no hay muchos todos los años. Y este año le van a quitar la posibilidad de ir al bate 5 o 6 veces en un juego a todo el mundo, ¿no? Eso no va a ocurrir casi en ningún momento.
Así mismo. Claro, si estamos narrando nosotros, como nos ocurrió el domingo antepasado, que fuimos a extra innings y entre partidos los Padres contra los Dodgers. Y dije yo, bueno, como estamos ahora con la onda esta, de que el partido comienza con hombre en segunda, en extra innings, esto va a durar 10 minutos más. Dije yo, mira qué equivocado que estuve.
Oye, pero Guajiro, creo que Guajiro y tú, si yo recuerdo, le cayó un juego por la noche que creo que fueron a desayunar. De la emisora salieron a desayunar ya, ¿ok? Con la mañana bastante avanzada.
El tercer juego de la Serie Mundial entre los Medias Rojas y los Dodgers. En Los Ángeles, el partido comenzó a las 8 de la noche. El primer lanzamiento fue a las 8:08. ¿Ok? Tercer juego de la Serie Mundial. Y salimos de ahí a las 5 de la madrugada. 16 innings. ¿Ok? Y todavía hicimos un prejuego de 15 minutos. Y todavía quería, no me acuerdo quién era el técnico, porque hubo como 5 técnicos ese día. Todavía el técnico quería que alargáramos el partido hasta el final de la hora. Un post-juego.
Sí.
Yo le dije, creo que era Emilio Cejas.
Para que el técnico cuadre con la
correcto,
programas.
Correcto. Yo le dije, Emilio, yo te quiero mucho, pero ya son las 5:30 de la madrugada. No voy a estar aquí hasta las 6 de la madrugada, solamente para que tú puedas cuadrar la media hora y muy bonito.
No, más que tú vives cerca, bebé, pero que tengo entendido que llegaste a la casa, abriste el refrigerador, sacaste un jugo, ¿ok? Y tu esposa se levantó y dijo, ¿qué te pasa? ¿Tienes hambre que te levantaste de la cama? Y yo no tocaba la cama, tú no te has dado cuenta.
Bueno, Bregman acaba de conectar un jonrón en el primer inning contra los Yankees. Como diría el Guajiro Peña, ahí se fue el juego perfecto, ahí fue el no hit, no run. Los Astros están ganando 1-0. Claro, es apenas en el primer inning. Y otros partidos que ya comenzaron para el deleite de la fanaticada. Los Marlins están derrotando 3-0 aquí en la capital del sol a los Diamondbacks de Arizona. Atlanta y Washington 0-0 acaba de comenzar. Y el resto de los partidos o acaban de comenzar o van a comenzar más tarde. Así que no está pasando mucho en este momento, solo 3 partidos en curso. Pero ya los Rockies de Colorado le anotaron 4 carreras a los Gigantes. Siguen ganando San Francisco 10-4. Y este partido va a ser de 7 innings. Hay 2 partidos, 2 series, 2 dobles carteleras esta noche. Esa es una de ellas, los Gigantes contra los Rockies de Colorado. Y la otra es justamente los Dodgers contra los Cachorros. Y Rafael, se salvaron los Cardenales esta noche. Oye el cuento. Jacob deGrom, que iba a ser el abridor hoy contra los Cardenales, cuando estaba calentando. A propósito, está el cubano Jordan Álvarez bateando para los Astros de Houston y se acaba de ponchar. Le di mala suerte. Bueno, nadie es perfecto. deGrom se quejó de que le molestaba un poquito el brazo esta mañana. Inmediatamente se lo llevaron a una clínica para practicarle una imagen de resonancia magnética Para hacerte el cuento corto, Rafael, te salvaste. Tu equipo no va a tener que lidiar con, sí. Jacob deGrom esta sí. noche, que tiene efectividad de 0.60 y los Mets están rezando, y esta es la palabra indicada, rezando para que no sea nada serio y pueda jugar, bueno, abrir otra vez un partido dentro de 2 o 3 días.
Sí, yo lo leí, pero lo leí hace mucho rato y me decía que tenía, que no iba a abrir hoy porque tenía molestias en el brazo. Okay, pero no me dijeron, vaya, no había leído que había ido a la clínica y nada de eso. O sea, eso quiere decir que el entrenador del equipo me dijo, espérate un momentico, esto hay que profundizar el reconocimiento. Lo que tú estás diciendo, este individuo es, en este momento, el equipo. No solo es porque es bueno, sino porque es una inspiración de los demás. O sea, eso pasa muy
correcto. Bien. Y para ustedes en Cuba que están pensando, wow, qué país, a cualquiera le duele el brazo por la mañana y al mediodía le están practicando una imagen de resonancia magnética. Amigos, no es así para el ciudadano común y corriente. Se los digo no porque alguien me contó, porque lo he sufrido en carne propia. Cualquier ciudadano en este país, para averiguar lo que tiene, a veces está 3, 4, 5 semanas esperando su turno para que le practiquen una imagen de resonancia magnética. Y si no me lo creen, se lo pueden preguntar a mi hijo, que tuvo dolores en la espalda, ¿ok? Y en vez de verlo inmediatamente, lo hicieron esperar 3 o 4 semanas. Pero como un pelotero profesional dice, me duele el brazo, a las 3 horas le están practicando una imagen de resonancia magnética.
Bueno, tú sabes que este es un país grande, Pepe, que hay una tribu en California, eso lo leí hace menos de media hora. Una tribu en California acaba de comprar un casino en Las Vegas, por 600, una tribu de indios, por 685 millones de dólares.
¡Oh, wow!
Este tuve que... lo que no le...
A propósito, está lanzando Zach Greinke ya para los Astros contra DJ LeMahieu y los Yankees. Y me está diciendo al oído el Cepillo Carrillo que es hora de la segunda sección del día, el baloncesto de la NBA. Mister Rafa, a las 8 p.m. juega el Miami Heat esta noche.
Sí, y es un hueso. Van a recibir a los Mavericks de Dallas, que es un equipo fuerte del oeste. El equipo de Miami no ha tenido unas actuaciones muy buenas históricamente contra los equipos del oeste. Y evidentemente Dallas está peleando por quedarse en el playoff, ir a la postemporada y discutir. O sea que van a jugar con el alma y tienen para mí el mejor jugador que hay en este momento en la NBA, que es el esloveno, Doncic, ¿cómo se llama? Pero bueno, que ha sido bueno desde que tenía 18 años. Jugó con el equipo esloveno y ganaron el campeonato europeo de básquetbol. Con él tiendo, por cierto, Goran Dragic, también de Miami, pues esto es esloveno. También estaba, era el capitán del equipo de Eslovenia. Y ahora se van a ver las caras esta noche, ¿okay? Esto no porque tenga ninguna animosidad, son íntimos amigos, él es como el mentor de este muchacho. Muy bien, pero ¿qué pasó ayer? Ayer el equipo de Orlando le ganó 119 a 112 al equipo de Detroit. Entonces, el Magic le ganó a los Pistones y eso fue una contienda de malos. Mo Bamba anotó 22 puntos por Orlando. Este lo consiguieron un cambio, un novato, ¿ok? Y Detroit tuvo a Sadiq Bey como el mejor anotador con 26 puntos, ¿ok? Así que son dos nombres raros aquí. No nombres raros americanos, porque hay también nombres raros americanos. Ustedes lo ven en los otros nombres que tienen, como LeBron y LeBert. Son raros. Pero bueno, los Wizards de Washington, que están, como diría Guajiro Peña, encendidos, le ganaron 154 por 141 a los Pacers de Indiana. Esto fue un carreraje tremendo. Rui Hachimura anotó 27 puntos para Washington. Y Caris LeVert anotó 33 para el equipo de Indiana. Los Warriors del Golden State se impusieron 123 a 108 a los Pelicans de New Orleans. Stephen Curry anotó 41 puntos para Golden State. Zion Williamson, 32 para el equipo de New Orleans. El equipo de Atlanta, los Halcones, le ganaron a los Trailblazers de Portland. El juego terminó 123 a 114 con el italiano Danilo Gallinari como el mejor anotador de Atlanta. Este es un francotirador de tiros de tres que Miami trató de conseguir en la época de los cambios, pero se fue para Atlanta. Damian Lira fue el mejor anotador por Portland con 33 puntos. En otro partido, 76 de Filadelfia le ganaron a Bulls de Chicago con un marcador de 106-94. Tobias Harris anotó 21 puntos para Filadelfia. Kobe White, 23 para Chicago. Los Knicks de Nueva York, que están a todo trapo, le ganaron 118-104 a los Grizzlies de Memphis. Julio Randle, este es lo he dicho otra vez, el jugador favorito de Juan Pendaz, anotó 28 puntos para los Knicks ayer, y Julio Randle, no hay duda, es el que tienen los Knicks en la pelea. Dillon Brooks anotó 25 para Memphis. El Jazz de Utah también sigue dando candela, le ganó 110-99 a las Espuelas de San Antonio. Bojan Bogdanovic, 25 puntos para Utah. DeMar DeRozan, 22 puntos para el equipo de San Antonio. Por último, los Lakers ganaron, hace días que no ganaban, 93-89 le ganaron a los Nuggets de Denver. Anthony Davis, 25 puntos para los Lakers. Nikola Jokić anotó 32 para el equipo de Denver. Y aparentemente LeBron James no va a jugar los próximos dos juegos, tiene un problema de un tobillo. Y se ha pasado la mayor parte de la temporada con lesiones, ¿no? Ya tiene bastantes horas de vuelo y a veces se empieza a descuadrar la carrocería y el chasis. Eso le pasa a todo el mundo y este es uno de los más grandes de la época. Bueno, precisamente hablando de Randle, ¿ok? Julio Randle y Stephen Curry son nombrados los jugadores del mes o no la semana. Sí, lo que tiene LeBron, estoy leyendo aquí, es un tobillo doblado. Le dijeron que por lo menos dos juegos tenía que descansar. Okay. Y los Bucks de Milwaukee pueden esta noche, en el juego que tiene, asegurar la postemporada. La han tratado de asegurar en dos o tres juegos, pero no han aterrizado. Okay. Los Cavaliers trajeron a este muchacho brasilero, Verajón, que aquí le dicen Verajao, okay, pero se pronuncia Verajón. Él es favorito de los fanáticos, lo dice aquí, es cierto, un muchacho muy popular. Lo trajeron con un contrato de 10 días, eso para ver cómo está, etcétera. A veces tiene otro contrato de 10 días y después le da un contrato a más largo plazo. Vamos a ver los juegos de hoy. ¿Quién va a jugar hoy? Bueno, hoy, como dijimos ya, el Pepe lo dijo, yo le di también su apoyo, Dallas va a jugar en Miami. Eso es a las 8. Cuando terminemos el juego nosotros, empieza el del Miami Heat. Phoenix visita a Cleveland a las 7. Ya están jugando y Phoenix está ganando 18-14. El juego entre Charlotte y Detroit, que empezó ya, está ganando Charlotte 14-11. Los Brooklyn Nets se enfrentan a los Bucks de Milwaukee, eso era a las 7:30, y fue el juego que le dije que los Bucks podían asegurar la postemporada. El equipo de Golden State, los Warriors, juegan en New Orleans aquí a las 8, Sacramento juega Oklahoma y a las 10, Toronto juega en Los Ángeles con los Clippers. ¿Ok? Esto lo veremos.
Muy bien, ahora regresamos con nuestro pasatiempo nacional con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Atención amigos, que los Yankees en este momento le están cayendo a palos al abridor de los Astros de Houston, Zach Greinke. Primero, Giancarlo Stanton conectó un cuadrangular de dos carreras. No le llegó el memorándum a Zach Greinke que a Giancarlo Stanton hay que lanzarle un slider medio metro afuera de la zona de strike para que él le haga un swing descolgado, luciendo fatal y se ponche, como lo hemos visto por lo menos 400 veces. Giancarlo Stanton la mandó sobre la cerca. El colombiano Gio Urshela acaba de conectar un sencillo total. Zach Greinke no ha podido retirar a ni un solo Yankee. Está perdiendo 2-1. Hay dos en base y todavía no hay ni un solo out. Está bateando el venezolano Gleyber Torres con promedio de 245. Y me gustaría ver, Rafael, ¿cuándo fue la última vez que Zach Greinke comenzó un partido sin retirar a nadie? Recuerden, este es un ex premio Cy Young, ¿okay? No es cualquier pitcher el que estamos viendo aquí.
No, ¿okay? Y siempre ha sido bueno. No solo el año que ganó Cy Young, esto, que no sé si lo ganó más de una vez, no me acuerdo ahora. Es que todos los años, porque este es uno de los mejores pitchers de nuestra época. Sí,
correcto.
Y aquí no batea por lo que tú has dicho tantas veces. ¿Qué pasa con los pitchers cuando llegan a la Grandes Ligas? No batean. Este muchacho, Greinke, era el mejor bateador, no el mejor pitcher bateador, el mejor bateador intercolegial del país. O sea, cuando usted tenía necesidad de que alguien le bateara, era Greinke que estaba. No importa, él pichaba, pero era mejor bateador que nadie. Okay, ya no es así.
Bueno, Rafael, contestando un correo que acabamos de recibir, Henry escribió desde Cuba, allá, y estaba haciendo una pregunta a un oyente de Holguín, Calisto García Holguín, fiel seguidor de nosotros, Henry Parra, quiere que le contestemos y le demos las estadísticas de José Ariel Contreras. Con mucho gusto, aquí está el pinareño, 11 años a nivel de Grandes Ligas, ganó 78 partidos, perdió 67, tuvo 9 juegos salvados, 1,173 innings, 1,176 hits, o sea, más de un hit por inning y 889 ponches. Y la efectividad de José Ariel Contreras en los 11 años que lanzó a nivel de Grandes Ligas, 4.57. ¡Auch, Rafael! ¡Auch!
Bueno, esto, con los hits que le dieron, no tuvo tan mala efectividad, ¿ok? Te da más de un hit por inning, está bien con 4.55.
Correcto. En la postemporada le fue un poquitín mejor. Tuvo 4 victorias, 3 derrotas, con efectividad de 3.49.
Así ahora, que sí le fue mejor en los playoffs. Él jugó tiempo con los Yankees en la época que los Yankees ganaban un campeonato detrás de otro. Entonces, le podían batear más de un hit por inning, pero otra vez venían los Yankees y bateaban 2 hits por inning, ¿me explico? Por eso es que tienen más juegos ganados que juegos perdidos, pero la efectividad no es nada bueno, ¿ok? No es la peor que hemos visto, pero no es nada bueno. Esa es la cosa que uno dice del béisbol. Aquí llegó el Duque, no sé cómo es la efectividad del Duque. Llegó el Duque y enseguida ganó campeonato con los Odetos. No, el Duque es el mejor de la historia. No, el Duque está jugando con un equipo fuerte. No tengo nada en contra del Duque, ¿ok? Ese grupo es más simpático. Contreras no es un tipo de mi devoción, porque por muchas cosas, ¿ok? Para empezar, por mal cubano, ¿ok? Y ahí para mí sí es verdad que no transigo con nadie, ¿ok?
Así es.
Y los tipos que vienen y se olvidan de Cuba o simplemente están alabando al régimen allá, yo lo borro con excremento feliz.
No, no se olvidan de Cuba, regresan a los 2 años y gastan todo su dinero allá y se lo dan.
Sí, pero se olvidan de la Cuba de verdad. Van a visitar el régimen, pero la Cuba de verdad no. La Cuba de verdad no tiene territorio, ¿ok? Eso está donde está un buen cubano, ¿ok? Perdón, la descarga. Ok.
Bueno, damas y caballeros, música, maestro. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, todavía queda fútbol, soccer, la selección olímpica y también los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Damas y caballeros, tenemos ya el primer clasificado a la final de la Champions League, el Manchester City, el club que dirige el español Pep Guardiola, eliminó al Paris Saint-Germain con marcador agregado de 4-1 esta tarde para avanzar a la final de la Champions League. Había ganado el primer encuentro en Francia 2-1 y ganó esta tarde en Inglaterra 2-0. El argentino Ángel Di María terminó expulsado del partido por un foul en la etapa complementaria. Increíble, pero cierto, el baño que le dio el Manchester City al Paris Saint-Germain no tiene nombre. Se esperaba mejor fútbol por parte del actual, lo que era el actual subcampeón de Europa, que era el Paris Saint-Germain, pero perder de esta manera... ¿Y de qué manera? Con 2 goles, irónicamente, el que metió los 2 goles de hoy fue un muchacho que nació en París, que se llama Mahrez, ¿ok? En el minuto 11 y en el minuto 63. En realidad, el pobre Paris Saint-Germain nunca pudo armar su ofensiva. El Manchester City avanza a la final y Pep Guardiola, el manager mejor pagado del mundo, no este año, ¿ok? El director técnico mejor pagado del planeta, los últimos 10 años, que ha ganado más de 250 millones de dólares. No les estoy exagerando, ¿okay? Lo pueden ver en el internet. El salario de Pep Guardiola, 19 millones de libras esterlinas, ¿okay? Y lleva 10 años consecutivos Pep Guardiola de ser el manager, director técnico mejor pagado del mundo y no ha ido a una final de Champions League, ¿okay? Dólar por dólar, para mí, eso es el peor negocio del planeta, ¿ok? Desde que estaba con el Barcelona. Ahora, no estoy diciendo que Pep Guardiola no haya ganado títulos. Sí los ha ganado, tanto en el Bayern de Múnich, tanto con el Manchester City, pero han sido títulos nacionales, ¿ok? A Pep Guardiola lo trajeron primero al Bayern de Múnich y ahora al Manchester City para que ganara la Champions League. Todavía no ha ganado la Champions League. Mañana vamos a saber cuál va a ser el contrincante de Pep Guardiola y el Manchester City en la final de la Champions. Empataron la semana pasada en la capital española el Chelsea y el Real Madrid 1-1. Mañana es el partido de vuelta en Londres. Mañana vamos a saber si Pep Guardiola va a jugar o contra el Chelsea o contra el Real Madrid en la final de la Champions, que se va a celebrar el último sábado de mayo en Estambul, Turquía. Así que, pero para que ustedes sepan, Pep Guardiola en este momento está diciendo, por fin soy finalista de la Champions League una década después. okay, de mis logros con el Barcelona, ahora llevé a otro equipo a la final de la Champions.
Creo que lo van a subir el sueldo ahora, Pepe. ¿Cuánto tuviste que ganar el tipo este?
Ha ganado los últimos 10 años más de 250 millones de dólares. Bueno, okay. 19 millones de libras esterlinas.
Sí, okay. Bueno, está 1.39 hoy, 1.39 dólares la libra esterlina. O sea que, como te dan en libras esterlinas, sabes que tienes un poquitico más de dólares que dice ahí. Sí. Okay.
Sí. Tú sabes que la prensa española no le cae muy bien Pep Guardiola por muchas razones. Y entonces siempre están diciendo... mira, 20 millones de euros para ni siquiera llegar a los octavos de final de la Champions o los cuartos de final de la Champions o las semifinales de la Champions para nunca estar ni cerca de ganar la Champions. A propósito, está bateando Julieski Gurriel en este momento para los Astros de Houston, que están perdiendo 3-1 contra los Yankees. Así que les vamos a contar lo que está ocurriendo en ese partido y mucho más, pero ahora tenemos que ir a nuestra próxima sección. Nos vamos ahora con la sección olímpica. Playboy.
Ok, Pepe, ahí tenemos una noticia, primero graciosa, después no tan graciosa. El comité organizador de los Juegos Olímpicos 2020 este año y vamos a decir el departamento que está a cargo del relevo de la antorcha hoy confirmó que la ciudadana más vieja del mundo, vamos a decir, la mayor del mundo.
Antigua.
Bueno, ya está antigua.
Antigua.
Sí, ya está antigua, ya tú sabes que un galeón es antiguo, un yate que tiene 15 años es viejo. Bueno, esta niña se llama Tane Tanaka. Tane Tanaka tiene 118 años de edad, ¿ok? Bueno, es 4 años más mayor que lo que mi tía Nieve, que murió de 114. Aquí en Palm Beach, ¿ok? Y esta mujer iba a correr un tramo en la antorcha, que lo único que pidió es que tejiera el tramo en la parte que pasaba por Chime, que es el pueblo de ella, en el departamento de Fukuoka, en Japón. ¿Ok? Entonces, ella iba a correr y... tiene una tataranieta que aparentemente es la que la cuida, etcétera. Y entonces dijeron que por el problema del COVID, esta señora tenía que estar en una cuarentena de 2 semanas después que corriera. Entonces, la señora dice que está en muy buena salud, que no tiene que estar en ninguna cuarentena. Y la tataranieta le dijo, yo no puedo tener a mi tatarabuela trancada 2 semanas porque ella no resiste eso. ella tiene que salir para la calle y ver a las amigas y está el lío, por lo tanto no va a correr. Ok, yo me enteré esto oficialmente que dijeron que tenía que trotar, le digo no, y ahí yo, si no es carrera completa tipo 100 metros yo no participo. Así que dice, no dejó porque tiene los 118 años, sino porque no quiere pasarse 2 semanas trancada. No existe. Ella tiene que coger su carrito, ir al mercado. Okay, dice que está muy activa y que ya no tiene nada que ver con COVID esto, que se olviden de eso. Okay. Bueno, esta otra noticia no es muy buena. Hay una federación en Inglaterra de béisbol femenino, bueno, hay una de masculino también, y están, como dicen, bajo el fuego, así como dice el cable este, bajo el fuego porque sacaron un cartel para promover la liga nueva que tienen de mujeres y la mujer que aparece parece que está sin ropa. Y ya yo vi el cartel y es una mujer de espalda, pero no se le ve ropa ninguna, ¿okay? Hasta la cintura. Entonces hay que pensar que una pelotera que no tiene una blusa en la parte de atrás no tiene nada en la parte de adelante, ¿no? O por el estilo. Bueno, el caso que esto es una cosa que ha causado, como dicen aquí, pain and distress, como dice esto, que eso es dolor, distress, Pepe, ¿cómo podemos decir? Preocupación.
Bueno, inquietud, inquietud, pena.
Exactamente.
Pena, dolor,
Sí, distress, que es una cantidad de cosas tremendas. El inglés es muy, muy sucinto, muy concentrado. Ellos tienen una palabra para 20 cosas, nosotros tenemos 20 palabras para una cosa. Pero recuerden esto, en castellano el castellano dice más, usted puede decir más y escribir más que en inglés. Bueno, esta la general manager de este equipo, o sea, la gerente general, que se llama Amanda Hawking, renunció ayer, dice, por la vergüenza. ¿Qué pasa? Ella no sabía nada, parece, le sacaron el cartelón ese y le llamaron, y dijeron, ahí el cartelón ese. Bueno, por otra parte, no sé cómo estoy en tiempo, porque,
un minutico más, ¿qué te parece?
Ok, por otra parte, el alcalde de Londres, Sajid Khan, dice que él, si es reelecto de nuevo, él va a elecciones ahora, y es, como dicen aquí, el favorito prohibitivo, o sea, aparentemente no hay quien le gane a este hombre. Todo el mundo dice que ha sido un gran alcalde, se ha batido con el COVID muy bien, esto ha metido a la gente en cintura, soltó como tenía que soltar, lo ha hecho todo bastante bien de eso. Entonces es muy popular, entonces de todo el mundo. No tiene, tú sabes que muchas veces tiene. Este hombre estuvo en el Parlamento, o sea, no es ningún improvisado. Él dice que si él lo realicen de nuevo, yo no sé cuándo son las elecciones, pero son pronto, él va a crear un comité exploratorio para conseguir los Juegos Olímpicos de verano del 2036 o del 2040.
Imagínate, ¿no? Qué barbaridad, ¿por dónde vamos? Uf.
Exactamente. Ellos hicieron lo de 2012, que nos lo ganaron nosotros cuando yo estaba en la candidatura de Nueva York. Fue en Singapur la elección. Ya este hombre dice que 2032, 2040, pero quiero que tú sepas, el 2032 ya tiene una serie de candidatos. No, él no es el primero que dice que es 2032. Es primera vez que yo oigo algo del 2040, esa es la verdad. Pero si tú fueras... y ya ese se le fue la mano. Pero el 2032, yo te digo a ti, yo no me acuerdo ahora los candidatos, pero yo te aseguro aquí que hay 4 o 5 ciudades ya que están gastando cantidad de plata para aspirar al 2032. Naturalmente, con lo que hizo últimamente el Comité Olímpico Internacional, que prácticamente le ha dado de dedo, en un dedazo, como en México, los próximos juegos a Brisbane, que creo que son precisamente los del 32, okay, esto yo no estoy seguro que una ciudad puede embarcarse a largo plazo a gastar dinero cuando el Comité Olímpico se lo puede dar a cualquiera que gaste la plata. Okay, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien. Nos vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Ay, Omar Tigres. Atención, tenemos a un buen amigo nuestro que está un poquito triste porque sus Tigres están perdiendo mucho. Y tú sabes el dicho famoso, cualquiera menos los Yankees. Las ganas que yo le tenía a los Tigres de que derrotaran a los Yankees durante el fin de semana, pero ya viste cómo fue. Buenas noches, Omar, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Un placer poder una vez más conversar con usted. Gracias por pertenecer a esta rotación tan brillante que hablamos de lunes a viernes. Un abrazo para Rafael, para Carrillo y para todos los que contribuyen a tener este programa tan maravilloso.
Muchas gracias, Omar. Tengo una noticia que te va a balancear la pérdida de los Tigres. Los Pistones perdieron también anoche.
Sí, sí, Rafael, no me asusta nada en Detroit cuando ahora en
Orlando,
este momento.
Cuando Orlando, que estaba... No, así,
tengo otra peor, Oye, tengo otra peor. Ya los Tigres están perdiendo 4-0 hoy contra los Medias Rojas en el primer inning.
Exactamente. Eso me reafirma que yo he sido muy crítico de Ávila, que a pesar de que es cubano y lo admiro como cubano, como compatriota, Ávila, yo en las redes sociales he sido muy activo como fanático de Detroit. Y ya yo creo que podría ser hora de hacer un cambio, dado que vienen las próximas elecciones en el draft. Y Ávila, por ejemplo, ningún jugador del draft del año 2017 y 2018 de los Tigres está contribuyendo de manera significativa al equipo. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que tardaría más o menos entre 4, 5, 6 años en desarrollar un prospecto. Eso lleva su tiempo. Pero bueno, yo pienso que los demás equipos que tienen de esos mismos años prospectos le han podido sacar provecho a la mayoría de los clubes. ¿Qué quiere decir? Que esto significa que el trabajo de Ávila ha sido desacertado, tanto en el draft como en los cambios, porque nosotros, es decir, los Tigres tuvieron a Justin Verlander, se lo cambiaron, tuvieron a J.D. Martínez, lo cambiaron, y otros jugadores como Justin Otto, y no ha habido un solo jugador que ha podido contribuir al equipo después de haber cedido a esos estrellas. A mí me da la impresión que todo esto cae sobre Chris Illich, que es el dueño, que él necesita mostrar algo de liderazgo para ver qué es lo que puede pasar en esa organización. Ya hoy perdiendo 4-0 con Media Roja de Boston, de paso le mando un saludo a Cuban Red Sox, que no lo conozco, pero sé que debe estar contento porque no es momento de perder ni un solo partido con Detroit, porque se aprovecha para que pueda avanzar en la tabla de posiciones. Un equipo que está tan mal que yo creo que en este momento cualquier team de Triple A le puede ganar a los Tigres. Estoy casi seguro.
Bueno, hay una parte que tú dices ahí que estoy, no es que no esté de acuerdo con las otras cosas, pero con esa coincido contigo completamente. Han tenido una serie de años que han tenido la oportunidad de coger del draft, ¿okay? Entre los primeros muchachos más brillantes del país, ¿okay? Entonces, no sé si se han roto una pierna, qué es lo que le ha pasado a esos muchachos, porque ya es hora de que estén, vamos a decir, si no en Grandes Ligas, estén, como dice, ya en el horno. Okay. Esto, no hemos visto que ninguno de esos muchachos descolle.
Exactamente. Ellos, en los últimos dos drafts, tienen dos jugadores muy, muy brillantes en la universidad, de Riley Green y Spencer Torkelson, pero esos muchachitos están empezando ahora. En el sprint training, yo estoy seguro que psicológicamente no estaban bien, porque no, por lo menos Torkelson, que viene con una fama tremenda de la universidad, no estuvo bien. Empezó ahora en doble A. Y quizás Green suba más rápido, porque Riley Green batió un poco mejor en el sprint training. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, quizás de ahí pueda salir algo, pero eso va a demorar, porque necesitan desarrollarse. Exacto. Necesitan desarrollo. Yo, para mí, el equipo está muy patético todo lo que está pasando. Yo creo que voy a sufrir mucho esta temporada. No ha sido la única vez. En el año 2003 pasó igual. Hubo un tiempo en que fui muy feliz porque era un equipo exitoso. Me acuerdo que en el año 2013, cuando perdimos los playoffs precisamente con los Medias Rojas de Boston, que aquel famoso jonrón de David Ortiz con la base llena, si esa noche a mí no me dio un infarto es porque tengo un corazón muy fuerte. Porque me recuerdo ¿recuerdan eso ustedes? ¿Lo recuerdan?
Nosotros lo narramos, estábamos ahí narrando ese partido, me acuerdo muy bien. Durante el domingo, yo leí tu correo dos veces, el correo que mandaste el domingo, sí, diciendo que peligra el récord de los Mets de 120 derrotas en una temporada. Y que es un récord que, por supuesto, nadie quiere tener en el béisbol de las Grandes Ligas. Y yo espero que los Tigres puedan enderezarse un poco y no perder 120 juegos.
Bueno, no sé. Ya una vez perdieron 119. que pierdan 121, no, no creo que no, creo que no van a pasar mucho trabajo esta vez, porque qué mal, todos los días pierden y no se ve que hagan nada. ¿Cómo es posible que llevan días de días perdiendo y el dueño y el gerente general no mueven ni una sola ficha, cuando ustedes saben que la silla caliente en las grandes ligas siempre está puesta para todo el que no está funcionando bien? En este caso, la mayoría de las veces el que paga son los managers, ¿entiendes? Y no es que yo quiera que voten al manager, el manager ha recogido lo que le han dado, sino que el gerente general tiene que ponerse duro con el dueño, o el dueño, o bueno, no sé, no creo que se ponga duro porque el dueño es el que le paga, pero es verdad que una franquicia como los Tigres no se merece que le esté pasando esto.
Sí. Perdón, ¿estuviste en la película? Sí, ¿tuviste la película Moneyball, con Brad Pitt allá en Cuba?
Sí,
sobre
sí,
los atletas. Bueno, es importante que todo fanático de béisbol vea esta película, aunque sea una vez en su vida.
Cierto.
Porque ahí hablan sobre justamente estos temas entre el manager, el gerente general y el piloto del equipo, cómo ellos tienen sus discrepancias, se reúnen casi todos los días, cada cual tiene, por supuesto, su criterio, pero como ellos dos tienen que actuar y para que el equipo salga adelante, por supuesto, el que manda primero es el general manager, el gerente general, y luego es el piloto del club. Pero hay pilotos del club que no se van a quedar de brazos cerrados si tú no le das los muchachos necesarios para competir.
Ciertamente, ciertamente. Acorde a lo que yo leo, veo que ni quieren sacar al gerente general, ni el dueño quiere hacer nada. Entonces, seguirá el desastre, seguirá el desastre. Feliz para todos los equipos que quieren que les toque jugar a una subserie con Detroit. Saben que van a ganar. Ellos también han tenido lesiones como Nomar Mazara, que era titular. Julio Teherán, que había empezado a lanzar bien, el colombiano, también se les lesionó, porque eso es otra cosa que juega un equipo. Badu entró, que se comía el béisbol en las primeras semanas, y ahora está a la altura de todos los jugadores del 1 al 9, que ninguno en estos momentos está produciendo. Ninguno. Incluyendo Miguel Cabrera, que no sé si se va a calentar a medida que se vaya el frío, o es que ya Cabrera está para retirarse, no sé, eso el tiempo es el que va a decir la última palabra. No sé qué opinan ustedes al respecto.
No, yo creo que está bien enfocado con exactamente lo que está pasando ahí. Y es un equipo que tú sigues hace mucho tiempo, lo has estudiado bien, y lo que está diciendo, no hay manera de, hay manera de discutir todo en la vida, pero de rebatirlo no lo veo. Yo creo que tú tienes toda la razón en lo que
gracias,
pasa con este equipo. Este es un equipo además histórico. Los Tigres no son unos advenedizos, ¿me explico? Es un equipo que ha tenido unas figuras en el pasado que son emblemáticas, ¿ok? En la historia del béisbol. O sea, que ese equipo no se merece, ni los fanáticos de Detroit, que eso esté perdiendo uno detrás del otro. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a tener un equipo que no es que gane campeonato. Aquí el problema aquí no es solo ganar campeonato, es que vean peleando el equipo. ¿Me explico?
Cierto,
que vean estrellas jugando y ese lío. Eso no lo tienen hace rato. ¿Ok? Yo te diría que desde que Miguel Cabrera estaba en su apogeo, se ha ido, y ahí perdiendo velocidad Miguel Cabrera, se ha ido el equipo opacando. Pero ni siquiera en la época de Miguel, el equipo sacó la cara. No sé, él estaba bateando mucho, pero no pasaba mucho.
Ciertamente. ¿Okay? Ciertamente. Rafael, es muy cierto todo lo que has dicho. La base de fanáticos que tienen los Tigres es una base de fanáticos de toda una vida, de más de un siglo. Entonces, pasa igual que con los Cubs de Chicago. Los Cubs de Chicago nunca ganaron, nunca, hasta hace poco que fue que ganaron.
No,
y tienen una base de fanáticos tremenda.
Tremenda, porque han peleado y han peleado y han peleado. Y los Tigres, date cuenta cuando dijeron, bueno, van a demoler el Tiger Stadium. Okay, aquello
sí.
Fue un duelo total de la comunidad. ¿Cómo
sí,
van
sí.
a tumbar eso? No, es que ya ese estadio está obsoleto, le quedan columnas adelante a la gente. Bueno, que se echen por un lado y vean, que es para ti, ¿cómo van a tumbar el estadio?
Sí.
Es como la casa de la familia,
tú
sabes.
Sí. Era la famosa
y muchachos, ¿y qué pasó? Sí. que qué pasó con aquella regla que tenía el béisbol de las grandes ligas, inclusive el sindicato de los peloteros, de que el equipo tenía que gastar cierta cantidad de dinero, o si no le caemos encima a todos.
Bueno, yo creo que el problema de los Tigres no es que se gasten el dinero, es que lo emplearon mal, tienen una áncara tremenda como el contrato de Miguel Cabrera, y los otros no lo han movido bien. Yo creo que, como estaba diciendo Omar, yo creo que ahí la gerencia ha sido tremendamente mediocre, o sea, completamente mediocre, no hay otra cosa, de ahí para abajo, ¿okay? Esto, sí, y no ha movido el capital que tienen, no lo han movido, y tienen mucho capital estancado. Miguel Cabrera tiene unos 8 millones de dólares, que con eso pagan a 3 o 4 muchachos jóvenes, y están enganchados con él, eso es la cosa, y tienen que pagarle todo ese dinero, ahí no hay escache, ¿okay?
Ciertamente, los fanáticos quieren que vendan al equipo, que lo vendan a otro que quiere invertir. Ya hubo una ocasión de un dueño de los Cleveland Cavaliers, no me recuerdo el nombre ahora, quería comprar el equipo. Él compró unos casinos en Detroit. Él quería comprar el equipo, la familia Ealing no se lo vendió. Yo no sé.
Ah, no, es que está ganando más plata con los casinos.
Sí, no solo los casinos, es la cadena de pizzerías Little Caesar Pizza, que eso es más viejo que el difunto Ealing.
Sí, es un tipo, vaya, una cantidad de dinero tremendo. Las grandes ligas siempre quisieran un solo dueño con mucho dinero y que le guste el béisbol. Esa es la ideal. O sea, cuando viene un sindicato de 10 dueños, bueno, si no hay otra cosa, pero no le gusta. Ahora, hay una cosa que dicen mucho en inglés, que si tú deseas mucho una cosa, tengas mucho cuidado por lo que vas a recibir. Okay, más o menos sí, es el dicho. Nosotros siempre hemos querido que los Marlins lo compre alguien más, okay. Y cada vez, desde Jeffy Loria para acá, cada vez que alguien lo compra es peor, okay. Porque peor que Jeffy Loria no puede haber nada. Bueno,
lo que peor, Rafa, perdón, me está diciendo Héctor Carrillo que el último minuto es para Omar Tigres.
Hace muy bien.
Ah, bueno, a ver, les puedo decir que seguiremos en la rotación, ya que es la próxima semana, y yo espero que a lo mejor pueda haber algún famoso cambio, algo que pase para que las cosas se encaminen por el camino correcto. No creo que todo el tiempo esto vaya a ser así. Un abrazo grande para todos los fanáticos, para ustedes, seguiremos en contacto y bueno, que al final el béisbol siga triunfando como es que esperamos, que no lo destruyan con todos estos cambios que están haciendo el comisionado, que verdaderamente no entiendo por qué, pero le hace daño al béisbol. Un abrazo grande para todos.
Okay, realmente.
Muchísimas gracias a Omar Tigres desde El Pedao. Estamos de acuerdo, Omar, todos estos cambios desafortunadamente son para el beneficio de la televisión y nada más. Mañana regresamos con otro show de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Yo estaré con ustedes esta noche a las 10:25 con otro pequeño resumen deportivo. Hasta entonces, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.